Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. El día de hoy vamos a escuchar una historia desde Mexicali, Baja California. Pero antes, quiero recordarte que si esta es la primera vez que escuchas el podcast, nada más pedirte de favor que te suscribas para que estés pendiente de los próximos episodios. También, si es la primera vez que estás escuchando el podcast, aprovecha esta semana para ponerte al corriente. Si te gustan, búscanos en iTunes, déjanos un review. Ojalá que nos merezcamos 5 estrellas. Y si quieres dejar un comentario, y si también quieres participar en el podcast contando tu historia, búscanos en Instagram, @depueblocatolicoygay. O también lo puedes hacer en mi Instagram personal, búscame como @yosoygorritas. Y ahora sí, te invito a escuchar la historia de hoy. Desde Mexicali, Baja California.
Hola, yo soy Adrián Fimbres y yo soy de Pueblo Católico y Gay.
Adrián, gracias por venir al podcast.
Ay, muchas gracias por invitarme.
Vamos a comenzar en tu lugar de origen. Cuéntame de Mexicali.
Ah, Mexicali. Pues, queridos cachanillas que están escuchando, prepárense porque voy a decir la verdad.
Ah,
¿verdad? Es un lugar súper caliente y te lo digo porque muchos de estos veranos los he pasado ahí.
¿Hasta cuánto llega la más o menos la temperatura?
Oh, yo creo que en un verano como a 120 Fahrenheit. O sea, súper, súper calor. Ni te imaginas. Pero de hecho, pues es un lugar muy bonito. A mí se me hace como un mix de culturas muy interesante porque estás al borde de Calexico, California y Mexicali. Y es como que una mezcla muy interesante.
Pero me comentabas fuera de micrófono que también has vivido aquí en el área de Los Ángeles.
Correcto. So, yo empecé, bueno, yo nací en Mexicali y luego mis papás nos llevaron a Estados Unidos en tercer grado. Y pues fue un shock completo porque de venir y saber poquito inglés como nomás cómo ordenar una hamburguesa a empezar la educación, pues ni de aquí ni de allá. Así es como me sentía. Pero igual, empezamos y gracias a que tenía unos padres muy apoyadores, me ayudaron a poder ir a la universidad. Dije yo, quiero hacer algo de mi vida y quiero ir a agarrar más. Quería hungry for more, como dicen.
¿A qué se dedicaban tus papás?
Pues mira, mi papá, él era mecánico, trabajaba como en agricultura, arreglando camiones. Y lo despidieron de su trabajo, entonces empezó a trabajar con un tío en una recicladora. Y luego mi mamá siempre ha sido la que se queda en la casa. Cortaba el pelo, ella, pues, mis looks del kinder, las fotos muy bonitas, pues, gracias a mi mamá. Pero sí, ella siempre ha estado como que at home y ahora es un caregiver. Mira a personas que no pueden estar solas.
¿Cuántos hermanos tienes?
Pues mira, somos una familia un poco grande. En todos somos 7, pero de mis papás, mi mamá y papá, nomás somos 3. Yo siento como si fueran todavía mis hermanos, o sea, los veo y los amo y los quiero mucho, pero nos frecuentamos más nosotros 3 de mi papá y mi mamá.
Platícame un poquito entonces de quién eres tú ahora. ¿Estás fuera del closet con ellos?
Yo diría que con mis hermanos, mi hermana pequeña y mi hermano más mayor que yo, sí. Con los otros es un poco diferente porque no estamos como viéndonos frecuentemente. Ellos son más grandes que yo. So, es un poco difícil el, oye, ven para acá desde Arizona para decirte que soy gay. Como, no es algo que necesito hacer. Como ya lo estoy viviendo, no siento la necesidad de decirles. Si no se han dado cuenta, pues es otra cosa. Pero así es como lo veo, fíjate.
¿Con tus papás?
Mi papá y mi mamá fue una historia un poco interesante, yo diría, porque tuve que hacer come out 2 veces. La primera fue cuando estaba en la preparatoria.
Antes de conocer entonces esa historia, platícame cómo fue tu infancia.
Pues un niño muy feliz, yo diría. Me siento como una persona muy afortunada de tener a padres que te amaban y te querían. No carecía de nada a lo que yo me pudiera recordar. Era una infancia muy tranquila, bonitos pensamientos, nada fuera de lo normal, yo diría.
¿A qué juegan los niños en Mexicali?
Jugamos al soccer, como todos, ¿no? Bueno, a lo mejor no. Yo, de hecho, tenía una pelota de las Chivas y me encantaban las Chivas. Ahorita ya ni me importa casi los deportes. Pero de chiquito era como que las Chivas era mi ilusión.
¿Y cuando te viniste a Estados Unidos?
Pues un poco difícil. El inglés era como lo más difícil, yo diría, porque había muchas palabras que me confundían, como cuando las personas hablaban del rapper Eminem. Yo pensé que estaban hablando de los chocolates M&M's. Y yo decía, óyeme, pues, ¿qué onda?
¿Cómo cantan, de que te están? ¿Qué?
Ajá, pues sí están bonitos, pero... Pero muchas cosas así que era una fase de aprender y tratar de no hacer ridículo de mí mismo.
Y aparte de eso, ¿cómo recuerdas tu niñez aquí en Estados Unidos?
Me acuerdo que el primer mes yo me hice la meta, decía, no, ¿sabes qué? A mí me va a ir bien, yo extraño a mis amigos y yo cuando termine me voy a regresar a Mexicali y voy a estar con mis amigos otra vez de nuevo. Así que tengo que salir muy bien de aquí. Entonces me acuerdo que el primer mes que llegué agarré estudiante del mes. Y para mí fue eso como que, wow, apenas llevo aquí unos cuantos días. Ni empecé el mes desde el principio y ya me están reconociendo por mi esfuerzo. Y yo creo que eso marcó como una trayectoria de que me iba a poner al 100 siempre para hacer lo mejor que pudiera hacer. Ser el mejor hijo que pudiera ser para que me fuera bien en la vida y para regresarme a Mexicali. Vivíamos en un garage, todavía me acuerdo, y éramos 5. Éramos yo, mi hermano, mi hermana, mi mamá y mi papá. Y teníamos un sofá cama y un colchón. Y vivíamos ahí... Y los fines de semana nos íbamos a Mexicali a visitar la casa que allá estaba. Ya como en los primeros meses nos dimos cuenta de que ese lugar lo estaban usando para personas que se cruzaban la frontera, se quedaban ahí mientras nosotros no estábamos en la casa. O sea que estaban usándolo como refugio. Y nos asustamos mucho porque pues nosotros queríamos arreglar papeles. Entonces no sabíamos cómo nos iba a afectar. Y dijo mi mamá y mi papá, pues vámonos de aquí. Tenemos que buscar algo más estable. Tú sabes que por el miedo, yo creo que la gente hispana siente como un miedo a veces a tener algo más. Por, no sé, pues será por la forma en que nos han criado o lo que sea. Pero yo sentía que mis papás les daban miedo a agarrar como un lugar decente en el sentido de apartamento o algo chiquito, con baño. Que era algo que no teníamos, un baño, algo así. Y suena como un poco raro porque dirías, ¿quién no tiene baño en Estados Unidos? Pero sí, me acuerdo que teníamos que tocarle la puerta a la señora para que nos dejara entrar. O ir en la escuela y ya de ahí, pues, te aguantabas. O lugares públicos.
Wow. En aquel entonces, ¿qué te ilusionaba? ¿Qué te imaginabas que ibas a hacer de grande?
Pienso que siempre he sido muy creativo. A mí me encanta decorar el árbol de Navidad. Haz de cuenta que mi tía siempre lo ponía y me invitaba y a mí me ilusionaba como, ay, el arbolito, las decoraciones, las guirnaldas, todo. Entonces sabía que iba a ser algo como con creatividad, pero nunca me imaginé qué exactamente. Yo pensaba que, como todos decían que querían ser abogados o doctores, dije, bueno, a lo mejor eso me toca a mí, pero nunca me la creí. O sea, siempre pensaba, pero no era para mí. ¿Me entiendes?
Y ahora tienes tu compañía que se llama House of Gorgeous Events, tu propia compañía.
Correcto.
¡Qué padre! Se me hace muy padre, qué chido.
Sí, no, de veras que es como mi childhood dream come true.
Platícame, Adrián, de cuando tú descubriste tu sexualidad. ¿Cómo fue?
Mira, yo lo que me recuerdo muy bien es que en educación física, en junior high, era como cuando empecé a descubrir que me gustaban los hombres. Porque los niños, pues, a mí me daba pavor estar en el locker room, como le dicen. Porque decía, ay, que nadie me mire. Pero, pues, obviamente, tú te quedabas mirando a veces o decías, ay, mira, qué guapo. Pero me daba pavor estar ahí porque sentía como que me iban a descubrir. Entonces ahí fue cuando yo sentí, oh my God, no quiero ni descubrir qué estoy pensando. Porque yo vengo, pues, obviamente, católico, muy religioso y de un background que, pues, no sería aceptable.
Platícame sobre tu religión.
Mira, yo crecí en la iglesia, de ir a catequinder, a catecismo, a primera comunión.
¿A catequinder?
a todos.
Es así. La primera vez que escucho eso.
¿En serio?
Sí.
Pues no sé si será verdad o no, pero yo siento que fui de ahí porque he estado en la iglesia como tantos años de
wow.
acólito, de grupo de jóvenes. Creo que eso era como lo que me ayudó y lo que me afectó.
Explícame un poquito más eso.
Pues estaba como, por una parte, como afectado en el sentido de que yo me sentía pecador y que me iba a morir, me iba a ir al infierno y no iba a poder sentir como un real love. Y de la otra forma me ayudó mucho al aceptarme también.
Entonces platícame sobre cuando ya te estás volviendo adolescente, me imagino que estos sentimientos ya son un poquito más pronunciados. ¿Cómo lo manejabas?
Empecé a como hacer muchos ganos para que si algún día se descubriera como que fuera, oh, pero es bien chingón, como igual y no importa, esperaba yo, ¿no? Y ya fue como cuando se estaba acabando mi senior year que descubrí, oh my God, ahora viene lo bueno. Sentía como así como si trajeras un disfraz. Y si te lo quitas, te expones. Y tenía pavor. Tenía tanto miedo a exponer mi piel, como dice la gente. Mi piel verdadera y de lo que iban a decir mis papás. ¿Qué importa lo que las demás personas dijeran? Ellos no vienen conmigo. Pero mis papás era como, si los pierdo, lo pierdo todo.
¿Cómo escondías ser gay?
Tratar de no hacer comentarios que pudieran sugerir que me gustaran los hombres. No mirar a los muchachos en la cara porque sentía como que si me miraban y los miraba viéndolos, sería como un, oh, ¿qué tienes? O sea, ¿cuál es tu problema? Lo que fuera que me sacara de el tiroteo, como quien dice.
¿De qué sientes que te perdiste?
Pues de tener como un amor de niño, de niñez, yo diría como, siento que a veces eso es como algo que a nosotros los gays nos falta. Experimentar tu primer beso en preparatoria o en middle school, no sé, ¿verdad?
Secundaria.
Ajá. Como sentirte que eres parte de lo que los demás están haciendo. Que no nomás es como que tú estás viviendo tu vida aquí incógnito.
Sí.
Y muchas personas te están contando de, oh, mira, es que fulanita de tal y no sé qué, me gusta. Y yo como que, ay, yo también quisiera decir algo. Pero no.
Quisiera aportar algo a la plática.
Ándale, ajá. Pero a lo mejor hablamos de ti y fulanita de tal.
¿A quién fue la primera persona que le confiaste tu secreto?
Una muy buena amiga. Una historia interesante porque ella pensaba que a mí me gustaba a ella. Y yo me empecé a hacer como, a pegarme a ella por sentir como un tipo de confianza con nosotros mismos. Pero al momento de que le digo, tengo algo que decirte, algo muy grande, algo muy dentro de mí, ella pensó que me iba a declarar su amor. Ajá. Y la amo tanto. Y si te está escuchando, quiero que sepa que la amo muchísimo. Y fue una parte súper importante para mí. Y le dije, ¿sabes qué? Soy gay. Y ese momento fue como un alivio, pero al mismo tiempo fue como un, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo le hago? Entonces, pues ahí vino todo lo de, ¿y ahí cómo le vas a decir a tus papás? ¿Y cuándo les vas a decir? Y pues encontrar el tiempo correcto. Entonces, pues empezó el journey. Traté de decirle a mis papás como eso de mi último año de secundaria. Les dije, ¿saben qué? Necesito hablar con ustedes. Y luego me puse muy violento, me puse a llorar, me puse a como estar incontrolable. Y mi mamá me decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y le decía, no, es que no te puedo decir. Y ya fue como que después de 20 minutos de llorar y ella como abrazándome y diciéndome, ¿qué tienes? Ya me atreví a sentarme y decirles a mí, a mi hermana, a mi papá, ¿saben qué? Soy gay. Y de ahí siguió algo muy bueno que yo pensé que era lo peor. Me dijeron, vamos a la iglesia. Este mismo momento te vamos a llevar. Entonces nos fuimos en el carro O sea, yo ni sabía si el padre iba a estar ahí o si iba a estar disponible. Nos fuimos y dijo mi mamá, es que te tenemos que llevar a la iglesia. Y yo iba con tanto pavor de decir, oh my God, me van a hacer un exorcismo o algo. Me van a matar. Y nada que ver. Hablé con el padre. Yo creo que por tantos años que estuve de acólito y todo, tenemos una relación tan bien que me dijo, no pasa nada. Dios te ama y eso es todo lo que importa. Yo creo que una de las cosas mejores que me ha pasado en la vida, porque al tener esa como approval del padre, empecé a sentirme como que ya no había dilema conmigo mismo. Dijo, nomás no tengas relaciones. Y eso como que fue las letritas chiquitas que no leí. Y dije, ah, ok, perfecto.
Firmo.
Ajá, luego pagó. Pero para mí lo que importó fue de que me dijera que iba a estar bien.
¿Y qué pasó después con tus papás? ¿Platicaron del tema o...?
Nunca lo volvimos a platicar.
¿En serio?
Como que no agarraron la onda muy bien, porque me sentía todavía como que estaba... No podía ser yo mismo. Como que me cuestionaban en el sentido de que, es que nomás es una fase. Es que a lo mejor de chiquito te pasó algo. Es que todos los esques que te puedas imaginar. Entonces yo dije, no. Con el tiempo pasó un año, voy a volver a salir. A volver a pasar este via crucis. Porque necesito que ellos entiendan que estoy seguro de mí mismo. Entonces fue spring break de mi primer año de universidad. O una de esas vacaciones. Que le dije a mi amiga, necesito que me lleves, que me traigas de Los Ángeles hasta
Calexico,
Mexicali. Ándale. Y necesito contarles a mis papás la verdad. Porque ya me toca. Y me dijo, creo que le pregunté si se podía esperar en el carro por si algo no iba bien y nos regresamos. Y pues les dije, ¿saben qué? Ni me estaban esperando, ¿eh? Se quedaron así como, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo bien dramático, así mi escena de telenovela. Es que soy gay, esto es lo que soy. Y si les gusta, bueno, y si no, pues, ni modo, pero esta es mi vida. Y la mejor plática que pude tener otra vez. No me cuestionaron en el sentido de que, oye, ¿estás seguro? Como que ya más bien lo aceptaron. O lo respetaron, podría decir. Ya fue como yo sentí un alivio y dije, bueno, ahora sigue lo siguiente.
¿Y qué fue lo siguiente?
Empezar a ser yo mismo sin filtros. Fuera en donde fuera, empezar poquito a poquito porque de todas maneras me veía lo que se dice mis mannerisms, como hablas. A mí me gusta ser muy, muy afeccionado, muy como chistoso, pero sentía que cuando estaba en el closet no podía hacer eso.
Porque te delataba.
Ándale.
No estamos hablando de mucho tiempo atrás de todo esto que nos estás platicando.
Correcto.
3-4 años, cuando mucho.
¿Sientes
que ya estás al 100 con quien tú eres?
Oh, no. No. Yo creo muy firmemente que encontrarme a mí mismo es como un ongoing journey que a lo mejor nunca lo voy a terminar. Pero siento que nunca voy a dejar de aprender de mí mismo. Como que siempre hay algo que descubro que... Oh, como por ejemplo, a mí me encanta el drag. No sé si estás un poquito relacionado o conoces de drag.
Muy poco. No te sabría decir qué es un drag versus... No sé, no me quiero meter en problemas. No, sé muy poco del tema, pero...
Pues a mí como que me daba un poquito de miedo, decía, oh, pues, ¿qué es esto, no? Bueno, a lo
es como
yo...
un arte, ¿no?
Exactamente, es un arte. Drag, bueno, si lo ves desde las grandes obras de teatro de toda la vida, o sea, tiene muchísimos años. Pero para mí drag significa como tu manera de expresarte, personificando a alguien o un character que te hace como salir de tu piel y te hace ser como la persona así como que quisiera ser. Me encantaría intentarlo porque se me hace como que esas personas que se hacen, se visten, tienen que maquillarse, tienen que saber bailar, tienen que saber mover los labios, saberse las canciones. O sea, es todo un show. Dar la fantasía de que es verdadero. Y para mí siento como que es algo tan, tan complicado que me aspiro mucho en esas personas. Y me dan como un... como una inspiración para decir, wow, si ellos pueden con todo eso, yo puedo con algo así, como puedo llegar a ser algo como ellos. E igual y es fantasía, pero me da como un... no sé, la creatividad en mí se desenvuelve y dice, yo quisiera ser drag.
Pues a lo mejor, y a lo mejor ahorita que te pregunté, que me dijiste que no eres, a lo mejor todavía es parte del miedo, no sé.
Puede ser, sí me gustaría mucho impersonificar a Jenny Rivera. Ajá. Me encantaría. Pero siento que necesito trabajar en mis movimientos.
Te voy a armar un show, Adrián. Te vamos a hacer tu debut aquí en Los Ángeles. Perfecto. Porque me encantaría ver eso.
Ay, a mí también, la verdad.
¿Cuándo fue la primera vez que viste un drag?
Un drag show.
Y no sé cómo se dice, ¿es un drag? Un drag una show. Drag...
So, una drag queen, uh-huh. O drag king. Uh-huh. Eso sería un drag show y prácticamente mi primera vez fue como en el primer año de college. Me encantó, o sea, se me hizo que estas personas nomás hacían tantas vueltas en el aire, o sea, se caían, se volteaban, se deschongaban todo, pero tenían una energía, o sea, impresionante, que yo decía, wow, esto es entretenimiento. X con las novelas, nada que ver con un drag show. Era súper, súper, súper padre. Y dije, me encanta eso. Fui a un club en Tijuana que uh-huh. se llama Latinos Bar. Y también lo mismo, estaba la Dulce, estaba la Yuri. Y estaba mi amiga, mi comadre, ¿cómo se llama esta? La Gloria. La greñuda que le dicen. Ay, me encantó. Sentía que estaba viendo en la película La Casa de las Flores. Es para mí tan bonito que verlos, cómo se expresan, cómo se... o sea, hacen eso arte. Hacen un show, una fantasía. Y digo, wow, este es entretenimiento.
¡Qué chido! Ojalá que pronto te animes y me encantaría que me invitaras.
Y hacemos el show de Eder y Adrián en drag.
Yo sí hago drag. Yo, bueno, no sé. ¿Se vale decir que vas a hacer drag e imitar a Juan Gabriel, por ejemplo, o no?
Claro. Por supuesto. ¿Por qué no?
A mí me encantaría. Y también, obviamente, Selena es obviamente mi máxima. Entonces...
Wow, no, pues de veras que ya se armó. Ya esperen en Instagram ahí la fotito porque vamos a hacer esto realidad.
Sí, hay que hacerlo. A mí me encantaría. La verdad que sí me encantaría. Por lo menos intentarlo porque sí creo que no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo.
Y yo creo que a veces descubres cosas de ti que no sabías. Yo creo que estas personas tienen una comprensión de quiénes son tan como broad. Más que uno mismo. Porque para poder ser otra persona necesitas como saber todos los detalles de esa persona. Y yo creo que para ser uno mismo también, ¿no? Entonces, tener dos, como dos personalidades. ¿Quién sabe si a lo mejor empiezas a ser como una mezcla, ¿verdad? Pero mis respetos para todos los que hacen drag. Drag queens y drag kings, todos.
Qué bonito sueño, Adrián.
Ándale. Aquí, House of Gorgeous, puros sueños por cumplir.
¿Sigues creyendo en Dios?
Por supuesto. Es una relación que cambia todos los días. Mi fe es muy grande. Yo tengo más bien una relación, más que una religión. Me identifico como católico con mis términos y condiciones. Así, si quieren leer la fine print, pues ya ustedes.
Me dijiste hace ratito que te consideras una persona feliz. Uh-huh. Según Adrián, ¿cuál es la clave de la felicidad?
Para mí la clave es estar bien contigo mismo, es que no te importe lo que los demás digan, que sigas tus sueños, que las oportunidades a veces no se dan dos veces, muy pocas veces. Entonces, aprovecharte de todo eso y go in with the bang. A lo mejor no planeo mucho lo que seguirá para mí adelante, pero sé que estoy viviendo al día. Así que si me muero hoy, viví siendo feliz, viví siendo quien era. Pude llegar a este momento. Y eso es lo que me importa.
Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Acuérdate, por favor, de suscribirte. Por favor, de compartir el episodio también en tus redes sociales. Y si puedes también, acuérdate de dejarnos 5 estrellas en iTunes si crees que no las merecemos. Y acuérdate también, si quieres participar en este podcast, contar tu historia, me encantaría platicar contigo. Mándanos un mensaje. Búscanos en Instagram, @depueblocatolicoygay. Muchas gracias por todo tu apoyo. Te lo agradezco con todo el corazón. Adrián, muchas gracias por venir.
Gracias a ti.
Yo soy Eder Díaz. Ah, antes de despedirnos, tus redes sociales una vez más, @houseofgorgeousevents.
Correcto. Hacemos decoraciones y en event planning.
Mucho éxito, Adrián.
Gracias, gracias. Aquí los esperamos cuando quieran.
Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo católico y gay.
Yo soy Adrián Fimbres y soy de pueblo católico y gay. Este negocio que creé, House of Gorgeous, es porque si algún día haga drag, me gustaría que mi last name fuera Gorgeous. Y en llevar a todo mi team que tuviera esa cultura de familia, de amor, como de compasión. Y de ser como fierce, como lo que estemos haciendo, hacerlo al 100. No importa.
¿Y tu primer nombre cuál sería?
Ay, pues no sé. Fíjate, dicen, hay un mito que es como la calle en donde naciste y el nombre de tu primer perro. So yo
Ay,
creo
nada que ver, eso no,
serio?
No te vas a poner ese. ¿Cuál sería entonces?
Sería Chiquilimbi el Pando.